Voy a comenzar una serie de exposiciones basadas en la epístola a Santiago. Creo que es la mejor manera de poder predicar expositivamente, es decir, hacerlo toda la epístola. Porque a veces cogemos textos de diferentes epístolas, y yo no digo que también con eso no estemos predicando expositivamente, pero la mejor forma de hacer una predicación expositiva es empezar una epístola y terminarla, ¿vale? Pues vamos a comenzar esta epístola a Santiago. Vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Epístola a Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 12. El título de esta exposición sería una fe viva que resiste las pruebas. Dos puntos: el camino o los recursos para superar las pruebas que vamos a encontrar en este texto que vamos a ver. ¿Vale? ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces en vuestras Biblias, ¿verdad?, parece que el versículo 12 lo separa, ¿no? Parece que vendría una separación. Bueno, eso lo hacen quien lo hace, ¿eh? Vale, por eso yo he cogido estos 12 versículos que creo que hablan de las pruebas. Porque la tentación es una prueba, ¿eh? Una prueba en otro sentido. Sabéis que las pruebas nos las trae el Señor. Las tentaciones no, ¿eh? Las tentaciones no. Las tentaciones Dios las permite, ¿eh? Pues decir un poco como introducción que este Santiago, en otras partes le llaman Jacobo, Santiago o Jacobo, es el autor de esta epístola. Y este Jacobo, este Santiago, es el medio hermano, digo medio hermano de Jesús, porque es verdad que su madre es María, ¿eh? Pero su padre no es como el padre de Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿eh? Pero este Jacobo es el hermano de Jesús, aquel pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿vale? Es este Jacobo, no estamos hablando del apóstol, ¿eh?, sino de Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Jesús, que en un principio no creía en Jesús, ¿eh?, pero que al final terminó creyendo, ¿vale? Como digo, por ejemplo, Marcos lo nombra, Marcos 6.3 lo nombra como uno de los hermanos de Jesús. Y también el mismo apóstol Pablo lo nombra como, dice, como el hermano del Señor, en Gálatas 1.19. Mirad, esta epístola esencialmente persigue dos propósitos. El primero es corregir una fe corrupta que rápidamente se extendía por la iglesia, en las 12 tribus de la dispersión, por la iglesia. La parcialidad, la fe sin obras, el uso de la lengua, la amistad con el mundo, el juzgar al hermano, el uso de las riquezas, etcétera. De eso va a hablar a lo largo de toda la epístola, ¿vale? Pues, digo, porque ¿qué pasa con todo esto? Que muchos profesan una fe en Cristo, pero su conducta o sus obras les delataba. Y en segundo lugar, está presentando la verdadera fe en Cristo, una fe de corazón, una fe que produce frutos externos, como son, por ejemplo, la paciencia, de la cual habla aquí, la constancia, la perseverancia, un fruto que debe brillar en la vida del creyente. No obstante, sabéis que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amor, fe, amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre o paciencia y templanza, ¿vale? Por eso digo que esta paciencia, constancia y perseverancia es un fruto que debe brillar en la vida del creyente como consecuencia de afrontar las pruebas usando las herramientas que nuestra fe provee y que vamos a ver a continuación. Por todo ello, el comentarista David F. Burr, comentando esta epístola, dice: Santiago no es una epístola que sienta las bases del Evangelio, sino que presupone que ya están sentadas y desea construir sobre ellas. ¿Vale? Pues bien, el pasaje que acabamos de leer, versos 2 al 12, podríamos titularlo, como digo, una fe viva que soporta las pruebas. Una fe viva que soporta las pruebas. Y vamos a desarrollarlo nombrando cuatro principios o recursos para poder enfrentar las pruebas con gozo. El primero es el principio de enfrentarlas con una actitud positiva. Versículos 2 al 4. El segundo recurso o principio es pedir sabiduría de Dios. Versículos 5 al 8. El tercer principio o recurso, el principio del contentamiento. Versículos 9 al 11. Y por último, el principio de la recompensa. Versículo 12. ¿Vale? Entonces, el primer recurso, tener una actitud de gozo. Diríamos el principio de tener una actitud positiva. Versículos 2 al 4 que ya hemos leído. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas con un espíritu de gozo? O sea, ¿cómo yo me puedo gozar como hijo de Dios? ¿Cómo me puedo gozar en medio de las pruebas? A que parece una contradicción. O sea, encima que la he hecho pasando canutas, encima me tengo que gozar. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puedo sentirme lleno de gozo cuando pasamos por desilusiones, cuando pasamos por decepciones, cuando pasamos por enfermedades, por la muerte de un ser querido? ¿Cómo me puedo gozar? ¿Cómo podemos sentirnos llenos de gozo cuando tenemos que enfrentar las seducciones de las tentaciones? Porque la realidad es que cuando nos vienen pruebas muy severas, muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos llegar a sentirnos desalentados, desesperados, inclusive derrotados. Y con certeza, muy difícilmente podemos llegar a gozarnos, a sentir gozo, a regocijarnos. Mira, solo hay una forma de enfrentar las pruebas con un espíritu de gozo, con una actitud positiva, y es, pues, cambiando la forma de pensar. El gozo no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con actitud. Es decir, yo decido. Yo soy quien decido cómo puedo enfrentar la prueba. Y si tú dices, no, es que no lo siento. No, si no se trata de que lo sientas, sino de que tú lo decidas. Por tanto, la solución está en cambiar la forma de pensar. Es decir, cambiar por completo nuestra actitud hacia las pruebas y las tentaciones. Y mirad, para ello Santiago nos está dando la clave para que se produzca en nosotros ese cambio de pensamiento. Y la clave está en que debemos saber algo y debemos hacer algo. Debemos saber algo y debemos hacer algo. Bueno, ¿qué debemos saber? Eso es lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Sabiendo, debemos saber que las pruebas y tentaciones, término que en el original, en el griego, a veces las palabras griegas tienen mucho más riqueza que las españolas. Una palabra que se llama peirasmo, producen paciencia y constancia. Debemos saber que las pruebas y las tentaciones producen paciencia y constancia. Pero mirad, creo que es bueno poder aclarar aquí que la frase "la prueba de vuestra fe", la prueba de vuestra fe, no se refiere, no se está refiriendo al proceso en el cual la fe es probada, sino al resultado, a la parte probada, al residuo probado. Y así como, por ejemplo, el oro es probado ¿por qué? Por el fuego. Pues también la fe es probada por las pruebas. ¿Cómo sé que yo tengo una fe genuina? Pues cuando la estoy pasando canutas. Porque cuando todo me va bien, ¡qué bendición! Oye, tengo dinero abundante, una casa hermosa, unos hijos que tienen trabajo. ¡Qué bien! O sea, mi fe es fuerte. ¿Sí? Dice, espera, majo, que ahora van a venir mal dadas, como le pasó a Job, ¿no? Es decir, la fe también se prueba por las pruebas. Es decir, que Dios usa las pruebas en nuestra vida y permite las tentaciones, no para que salgamos derrotados, no para desalentarnos, sino para evaluarnos, para que nosotros mismos sepamos dónde estamos, cómo está nuestra fe, para evaluarnos y así despojarnos de todo aquel peso que nos estorba. Por ejemplo, ¿qué peso nos estorba? Pues la confianza en nosotros mismos. La confianza en nosotros mismos. En las riquezas. La confianza en las riquezas. Y el fin de estas pruebas es hacernos, la palabra en el original, upomone, que también se traduce por pacientes, es hacernos pacientes, perseverantes, constantes, resistentes. Y esto nos lleva a lo que debemos hacer. Hasta aquí hemos dicho, bueno, ¿qué debemos saber? Eso, que la fe produce paciencia. ¿Pero qué debemos hacer? Pues, ¿qué debemos hacer? Pues mira, dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. O sea, debemos dejar que la constancia obre dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Porque esa constancia es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. Por eso dice, tened por sumo gozo, sino de conquistarla y vencerla. Es aquella constancia que hacía que Pablo y Silas, después de ser azotados y maltratados, allí en Filipos, en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos, alabando a Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, después de haberos maltratado y haberos azotado, estaban alabando al Señor. Pues mira, es una forma de enfrentar las pruebas con gozo. Con gozo, una forma de conquistarlas y vencerlas, con gozo. Y esa constancia es la que hace que respondamos, y esto qué difícil es, pero es así, que respondamos a la maldición con bendición. A la maldición con bendición. Porque, como sigue explicando Santiago, esa constancia, esa paciencia nos hace, dice, perfectos. Más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos. Perfectos. En el original una palabra que se llama, seguramente la habéis oído alguna vez, teleios. Teleios. Y mirad, aquí la idea de hacernos perfectos no significa sin pecado, ¿eh? El único perfecto es Jesús, ¿verdad? Él sí. Nosotros no. Pero aquí cuando hablamos de perfección no significa sin pecado, sino que tiene el sentido de perfección para un fin determinado. El sentido de perfección para un fin determinado. Por ejemplo, un estudiante es teleios si se está formando. Si él pone todo para formarse. Es teleios si se está formando. Un ciclista es teleios si ha entrenado lo suficiente. Si tú quieres hacer una clásica, por ejemplo, que tenga 200 kilómetros, tú no puedes ir a hacer esa clásica sin haber entrenado. ¿Por qué? Porque no haces ni 20 kilómetros. Te tienes que entrenar. Teleios. Es decir, que esta constancia que nace de la prueba, debidamente aceptada, hace una persona perfecta, teleios, ¿no? Perfecta en el sentido de hacerla idónea y capaz para realizar la tarea para la cual vino al mundo. En resumidas cuentas, hermanos, la idea es que por la forma en que nos enfrentamos con las experiencias de la vida, nos estamos capacitando o incapacitando para la labor que Dios quiere que realicemos. Dios no te va a dar más cosas o no te va a dar servicios mayores si no eres capaz de gestionar los que tienes. Entonces, cuando tú eres capaz de gestionar lo que tienes, dice, venga, te va a dar una cosa más. Por eso digo que las pruebas o nos capacitan o nos incapacitan para llevar a cabo la labor que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por ello decíamos que uno de los propósitos de las pruebas es capacitarnos para servicios mayores, como por ejemplo ocurrió en la vida de José. Todos conocemos, creo que la historia de José, no lo voy a comentar ahora, pero José Dios lo estaba preparando. Tuvo que subir muchas adversidades por parte de sus hermanos e injusticias. ¿Para qué? Pues para ser el segundo más importante, la segunda persona más importante de aquel tiempo, después del faraón. ¿Para qué? Pues para cuidar a su pueblo y para alimentar a su pueblo. Por eso lo estaba preparando, para gobernar. Y fue un buen gobernador porque enfrentó las pruebas con gozo, ¿verdad? Delante del Señor. Y dice cabales, perfectos y cabales. Viene a significar íntegro, íntegro. Hablando del animal o persona que no tiene ningún defecto que le descalifique para una tarea. Y esa constancia que nace de la prueba, gradualmente lo que hace es desplazar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones de nuestro carácter, capacitándonos para conquistar antiguos pecados. Antiguos pecados. Hermanos, cuando pecamos, pecamos porque nos da la gana. Porque Dios te da las herramientas imprescindibles y necesarias para no tener que pecar. Por eso dice el Señor, dice, mira, cuando sois tentados, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero juntamente con la tentación, ¿Dios qué va a hacer? Darnos la salida. No tenemos por qué caer en la tentación. Si pecamos, ¿y por qué queremos? Como digo, esta constancia que nace de la prueba, lo que hace es desplazar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones de nuestro carácter, capacitarnos para conquistar antiguos pecados y desembarazarnos de viejas vergüenzas y obtener a cambio nuevas virtudes, pues con el fin de poder servir a Dios y a la sociedad. Porque no nos faltará nada siempre y cuando enfrentemos las pruebas con una determinada actitud, con gozo, con gozo. Porque con ello estamos desarrollando día a día, prueba tras prueba, esa constancia que nos va a llevar a vivir una vida de victoria en victoria. De victoria en victoria. Y llegar con ello a parecernos más y más a nuestro Señor Jesús. Él nos está puliendo aquí, hermanos. Nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos, en la eternidad, de cualquier manera. Por eso Él aquí nos está puliendo. Y a veces nos pule, y muchas veces nos pule, y siempre nos pule, pues a través de las pruebas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas, hermanos? ¿Cómo enfrentas tus pruebas? ¿Con queja o con gozo? Yo tengo que reconocer que muchas veces lo he hecho con queja, otras también con gozo. Y espero que cada día las enfrente más con gozo que con queja. Y espero que también a vosotros también estéis pasando por esa experiencia. El segundo, hemos dicho, el primer recurso para enfrentar las pruebas, ¿cuál es? Eso, tener una actitud de gozo. Principio de una actitud positiva, muy bien. El segundo recurso, versículos 5 a 8, pedir sabiduría a Dios. Este es el principio del discernimiento y la confianza en Dios. El principio del discernimiento y la confianza en Dios. Pedir sabiduría. O sea, cuando estés en pruebas, dices, pues mira, yo en las pruebas las pasamos canutas y a veces no sabemos cómo enfrentarlas. Entonces dice Santiago, mira, pues pídele sabiduría a Dios. El segundo recurso. Entonces os pregunto, hermanos, cuando enfrentéis las pruebas, pedís sabiduría a Dios para saber cómo la vais a enfrentar. Porque si no estamos pillados, ¿eh? Y como digo, este segundo recurso que Él nos da tiene mucha relación con el primero, con gozarse en las pruebas. Porque el primero acaba con estas palabras, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la pregunta que surge es, ¿quién tiene todo lo necesario para enfrentar las pruebas con garantía de superarlas? ¿Quién tiene todo lo necesario para enfrentar las pruebas con la garantía de superarlas? ¿Lo tenéis vosotros? ¿Lo tenéis? ¿Vosotros lo tenéis? No. Por eso tienes que pedirle sabiduría a él. Él sí tiene todos los recursos, nosotros no. Por eso te pide sabiduría y yo te lo voy a dar. ¿O quién se considera autosuficiente para poder bregar con las experiencias de la vida? Podemos preguntarnos también, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida con esta prueba? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Señor, ¿qué es lo que pretendes con esto que me está pasando? Señor, ¿por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué me viene esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo que sufrir la enfermedad de mis hijos? Que son que casi me tenían que ver a mí enfermo, en vez de yo a ellos. O Señor, ¿por qué me ha pasado esto con el trabajo? ¿Por qué me han despedido con el trabajo? ¿Qué tienes? ¿Cuál es el propósito que tienes con esto, con esta prueba de mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Entonces, ante todas estas cuestiones, se impone, para tener garantías de poder salir exitoso en las pruebas, pues mira, acercarnos a Dios. Y para eso necesitamos humillarnos. Porque nosotros no sabemos nada, Dios lo sabe todo. Necesitamos humillarnos. Y reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de bregar con las experiencias de la vida. Creo que este es otro de los propósitos de las pruebas, hacernos más humildes. De eso luego va a hablar en el capítulo 4. Acercaros a Dios y el diablo huirá de vosotros. Porque Dios, ¿qué hace con los soberbios? Los humilla. ¿Y qué hace con los humildes? Los exalta. Y como digo, entonces en las pruebas debemos buscar a Dios y eso nos tiene que hacer humildes, nos tiene que humillar. Y es por ello que debemos pedir sabiduría de Dios. Dice, pídala. Si alguno necesita sabiduría, pídala. No dice tiempo presente. Pídala, ¿qué tiempo es? ¿Qué tiempo es pídala? ¡Imperativo! Oye, ¿no conocéis el tiempo imperativo? Es una orden. Pídala. No dice, pues si quieres pedirle, pídala. Imperativo. ¿No os acordáis ya cuando estabais estudiando en el colegio los tiempos de los verbos? Subjuntivo, imperativo, ¿verdad? Imperativo. Pídala. Porque si no lo hacemos, las enfrentaríamos con nuestra propia sabiduría o con la sabiduría del mundo. Y esa sabiduría a la que nos lleva es a tener celos amargos y contención en nuestro corazón, a jactarnos y a mentir, porque esta sabiduría, de eso va a hablar también en el capítulo 3, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 3, 14 al 15. Al contrario de la sabiduría de Dios, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 17. Por todo ello necesitamos pedir, imperativo, pues aquello que nos falta, sabiduría de Dios para poder enfrentar las pruebas. Hermanos, yo me pregunto, también os pregunto, cuando estáis enfrentando las pruebas, ¿le pedís sabiduría a Dios? No me contestéis. Porque si no lo hacéis, es bueno que reconsideremos esto. Pedir sabiduría a Dios. Es decir, que este recurso que tenemos no es una opción, es un mandato. Porque si un creyente sometido a una prueba no se acerca más al Señor e intensifica su vida de oración, es muy posible que Dios mantenga la prueba y hasta inclusive la intensifique, la ponga peor. hasta que su Hijo, como dice Hebreos 4:6, acercaos pues al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no nos acercamos a Dios en las pruebas, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y fijaros lo terrible de esto, ¿no? Y si no te acercas, la prueba sigue ahí. Y lo que es todavía peor, esa prueba se puede intensificar. Ahora, cuando pedimos sabiduría, debemos tener presente dos cosas. La primera es que debes recordar cómo Dios reparte la sabiduría. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, eso es decir, nos dice que Dios, al que pide, encima, es que pero no nos va a dar la justita. Dice que y nos dará la justita. No, dice que y le dará abundantemente. Abundantemente, que en el original es una palabra que se llama aplos, viene a significar sinceramente, de corazón, sin regateos. Mirad, hay unas palabras de Jesús que expresan esta generosidad divina. Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Qué palabras más hermosas de Jesús, ¿verdad? Y además de dar abundantemente, dice que nos dará sin reproche. Es decir, que no hace como algunas veces podemos hacer nosotros cuando le damos algo a nuestros hijos y les decimos, toma, aunque no te lo mereces. Dios hace como nosotros. Dice, toma, hijo, te doy aunque no te lo mereces. No, Dios no es como nosotros. Dios es un padre mucho mejor que nosotros. Toma, aunque no te lo mereces. Él nos da sin echarnos nada en cara, sin decirnos que no nos lo merecemos, ni nos va a regañar por no haberlo pedido antes. No, él nos dirá, como hace muchos años le dijo a su pueblo Israel, Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Por último, recordar una palabra o una palabrita muy pequeña que parece pasar desapercibida. Dice que da a todos. Da a todos. Sin hacer acepción de personas. Acepción de personas que sí estaban haciendo en la iglesia en aquel momento. Santiago 2:9. Cuando venían los ricos, los sentaban adelante. Y los pobrecitos, atrás. ¿No? En aquel tiempo, ¿verdad? Por eso es una epístola muy práctica. En aquel tiempo sí estaba haciendo aquella iglesia. Hacían acepción de personas. Parece que los ricos eran los importantes. Y la segunda cosa es que debemos recordar cómo debemos pedir, versículos 6 al 8. Y esto creo que me parece esencial, porque es posible que algunas veces podemos dudar de que Dios no nos da lo que necesitamos, argumentando con palabras como es que no me lo merezco, o no nos lo merecemos. O es que mis necesidades no merecen la atención de Dios. O que acabemos disputando con Dios, preguntándole por qué está permitiendo esa calamidad en mi vida, o por qué no me está proporcionando una salida para la misma. Y mirad, en todas estas situaciones se da una falta de fe. Una falta de fe. Y de alguna forma, todos los que pidan con dudas olvidan un principio fundamental de la vida cristiana. Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por todo ello debemos pedir con fe, sin ningún tipo de dudas, porque el que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que es llevada de un lado a otro por el viento, es decir, que es una persona inmadura, como un borracho que va de un lado a otro de la calle sin saber realmente a dónde va. Trágicamente, ese tipo de inmadurez puede conducir a algo mucho peor, porque en ese estado puede, como dice Efesios 4:14, ser llevado fácilmente por doquier de viento de doctrina, por estratagemos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, los inmaduros, los que no están versados en la palabra de Dios, pues cualquiera les puede tomar el pelo o los puede engañar. Y eso también está ocurriendo mucho últimamente en la iglesia. Y de ahí la importancia de la formación y de los seminarios de formación. Perdona que haya levantado la voz, ¿eh? Pero es que, hermanos, ayer os eché mucho de menos. Menos mal que hubo un buen grupito. Pero cuando uno hace un, cuando uno prepara un... Mirad, dice la iglesia que la iglesia tiene pastores y maestros. ¿Para qué tiene la iglesia pastores y maestros? Para que si me apetece voy y si no me apetece no voy. Para eso tiene la iglesia pastores y maestros. Como digo, este tipo de madurez puede conducir a algo mucho peor, ¿no? Porque ese estado puede llegar a conducir a que haya gente que pueda venir a engañaros. Dicho de otra manera, por el mismo Santiago, el que es inmaduro, el que hace tal cosa, dice que es un hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo. Un hombre que, aunque afirma ser creyente, su conducta muestra que es un incrédulo. Un hombre que afirma ser creyente, pero su conducta muestra que es un incrédulo, porque cuando pasa por la prueba no usa los recursos que Dios le da, sino que obra igual que la resaca marina, que por no someterse consistentemente a la voluntad de Dios, pues se ve arrastrado por fuerzas externas. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? El orgullo, la autosuficiencia, la corriente de este mundo. Y en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, volviéndose con ello un amargado y resentido, y lo que es peor, el sufrimiento que puede generar en su entorno. Es una persona que no abandona a Dios, hasta inclusive parcialmente lo obedece, pero no de una forma consistente. Y al final actúa como si no lo conociera, o como si no existiera. Esta clase de personas que obran así tienen un problema. Y el problema no es la prueba, sino el pecado, ese es su problema. Su problema no es intelectual, sino moral. Así lo define Santiago al final de su carta. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y está hablando a creyentes, ¿eh? A creyentes. Esto aquí no está hablando de los incrédulos, está hablando a creyentes. Y es que a los que así obran, claro, no esperen que de Dios vaya a recibir algo. Versículo 7. No piense que pues quien haga tal cosa, el de doble ánimo, que recibirá cosa alguna del Señor. Y es que mientras no claudiquen, es lo mismo que les decía Elías cuando reprendía los de doble ánimo, que no era otro que el mismo pueblo de Israel. Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, pues id en pos de él. Pero no podéis así, no podéis. Lo mismo lo pasa a nosotros como creyentes, ¿eh? Nosotros no podemos estar en el Evangelio y en el mundo. Eso es hipocresía e idolatría. Mirad, no quiero terminar este apartado sin remarcar que la duda no siempre es pecaminosa, ¿eh? No siempre es pecaminosa. Porque aquí Santiago no está contemplando a la persona que tiene dudas intelectuales, que está luchando con las doctrinas de la fe para llegar a entenderlas. Ayer hablamos de la doctrina del pecado, ¿eh? Yo planteaba una pregunta. Mirad, el pecado heredado, ¿de qué forma nos afecta? Pues que nos imputa el pecado. Es decir, nosotros estábamos, cuando Adán pecó, Adán era nuestro representante y nosotros estábamos allí. Alguno puede decir, yo qué culpa tengo del pecado de Adán. Dice, no, si no te preocupes, si tú no te vas a castigar por el pecado de Adán, Dios te va a castigar por tus propios pecados y vas a pecar. Pero sí que nos afecta el pecado imputado y por eso morimos. Y además, si nosotros no aceptamos que Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal, tampoco podemos aceptar que Cristo era nuestro representante, nuestra cabeza, cuando fue crucificado en la cruz. Y es lo que nos limpia del pecado y lo que nos regenera. ¿Veis la importancia? Entonces, esto, claro, esto a veces cuesta entenderlo, pero entonces es normal que uno tenga dudas. Entonces, uno trata de esforzarse para aclarar esas dudas. ¿Cómo lo hace? Pues meditando en la palabra de Dios y esforzándose. Por eso Santiago no está hablando aquí de ese tipo de dudas. Hasta aquí me estoy explicando. O me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Como digo, Santiago aquí no está hablando, ¿eh? Aquel que tiene dudas de cómo actuar en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque claro, uno a veces cuando llega la prueba dice, Señor, pues no sé qué hacer aquí. Lo lógico es que pida sabiduría, que es lo que está diciendo aquí, pida sabiduría. Pida sabiduría, ¿verdad? Es lo mismo que Jesús. ¿Os acordáis de aquel padre que tenía un hijo endemoniado? Sus discípulos no podían echar el demonio. Y Jesús le dijo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Qué le dijo aquel padre? Creo, ayuda mi incredulidad. Incredulidad. Ese es el peor pecado que hay, la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar nada en esas personas. El tercer recurso, el principio del contentamiento, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es el tercer recurso, el principio del contentamiento. Mirad, este principio no es otro que el de que cada uno esté conforme, contento con la posición en la que cada uno está. Y es que no tenemos que perder de vista que Santiago estaba escribiendo a una sociedad donde había una profunda desigualdad en aquel entonces entre las clases sociales y en las que prácticamente no había clase media, solo había pobres y ricos, y esclavos. Entonces, por un lado, presenta uno de los aspectos de este principio, el de la pobreza. Y a los pobres les exhorta que no pierdan el ánimo y que enfrenten sus pruebas poniendo sus miras no tanto en las riquezas materiales, sino en las riquezas espirituales, que aunque se les pueda considerar como la escoria del mundo, el desecho de todos, como dice, como así se consideraba Pablo, en 1 Corintios 4:13, pero ante los ojos de Dios son exaltados porque aunque pudiéramos tener hambre, tenemos el pan de vida. Tenemos el pan de vida, Señor. Hermanos, Juan 4:14, aunque pudiéramos ser pobres, pero tenemos riquezas eternas. Pudiéramos quedarnos sin vivienda, tenemos un chalet en los cielos. 2 Corintios 5:1. Pudiéramos tener problemas laborales, pero tenemos un trabajo estable, eterno, en el reino de los cielos. Cuando estemos con el Señor y venga el Señor y vayamos con Él, no pensemos que vamos a estar tumbados en un prado con una hierba en la boca y meditando. No, vamos a estar trabajando, ¿eh? Pero va a ser un trabajo estable en el que no vamos a sufrir, en el que vamos a estar encantados, ¿eh? No como aquí, que aquí estamos, ¿verdad? Algunos pobres están como están, ¿eh? No solo que no tienen un jornal digno, sino que encima están siendo avasallados por el jefe. No, allí no. Ahí tenemos al mejor jefe que podemos tener. Y estaremos encantados de poder trabajar, ¿eh?, para él. Amén, hermanos. Amén. Y es que, hermanos, nadie cuenta con más bendiciones y riquezas que las que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Seamos pobres o seamos ricos. seamos pobres o seamos ricos. Mirad, en cuanto al otro aspecto del principio, el de las riquezas, de la misma forma que al creyente pobre se le exhortaba a que se gloríe en su riqueza espiritual, ahora le manda a que es materialmente rico que se gloríe en su humillación. En su humillación. Es decir, que la idea es que un creyente que disfruta de bendiciones físicas y que tiene riquezas materiales debe gozarse en las pruebas porque éstas le enseñan el carácter transitorio de las riquezas materiales. ¡Ricos o ricos! Cuando vayáis no te vas a poder llevar el coche, ni el piso, ni los 50 millones de euros que tengas en la cuenta. Todos se van a quedar ahí. Y lo que es peor, hijo, a lo mejor se lo dejas a los hijos y los hijos, vete a saber tú cómo se lo van a gastar. Por eso el rico gloríese en su humillación. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene es transitorio. Transitorio. O sea, pregunto, por ejemplo, al hijo de este cantante. Camilo VI. Madre mía. El chico este, por cierto, era un chico, ahora se ha hecho chica. Pues está dilapidando la fortuna de Camilo VI. Mira, yo a veces le digo a mis hijos. En fin, esto tampoco no quiero. Dice, si vais a contar con el piso que yo deje, igual lo equivocáis, ¿eh? Porque igual a lo mejor hago una hipoteca reversible. Que eso lo está haciendo mucha gente, ¿eh? Mucha gente que tiene pensiones pobres y tiene un piso, lo dejan a la caja y les pagan, están pagando dinero hasta que se mueran. Una hipoteca reversible. Los hijos, a dos velas. Bueno, como digo, los ricos deben gloriarse en su humillación. ¿Por qué? Porque sus riquezas son transitorias. Y estas riquezas son incapaces para dar satisfacción a una necesidad más profunda, que es la del alma, la del interior. Las riquezas no llenan nuestra alma. Pueden llenar nuestro bolsillo, nuestra boca, pero no nuestra alma. No nuestra alma. Porque para aquellos que disfrutan de una buena posición de riquezas materiales, la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud, el haber sido difamado injustamente, el dinero ni alivia el dolor, ni puede comprar la paz que tanto necesitan. ¿Cuántas personas tienen millones y millones y tienen un hijo que tiene una enfermedad y no pueden hacer nada? ¿El dinero le va a dar la paz? Alguno dice, no, pero ayuda. En ese sentido, no. No, porque tiene una enfermedad que ningún cirujano puede hacer nada por él. Aunque podía pagar a los cirujanos, pero es que no pueden hacer nada por él. ¿Eso le va a dar paz? No. Es que el que pone su vida en las riquezas confía en algo, pues que en un momento dado le pueden arrebatar las circunstancias de la vida en cualquier momento. Y así lo describe Santiago, recordando un pasaje del profeta Isaías. Isaías 46:8. Que toda carne es, lo hemos leído también en el pasaje, ¿verdad? Como hierba y toda su gloria como flor del campo. Y que nos lo digan aquellos que vamos cumpliendo años, ¿verdad? 70 años. ¿Y cómo pasa la vida, verdad? Los jóvenes dirán, bueno, los jóvenes dirán, ¿cuántos años tienes, Daniela? 19, dice, yo para los 70 todavía me queda, pues en un soplo, Daniela, te van a llegar en un soplo. Entonces, como dice que el Eclesiastés, llegará un momento en que no estemos contentos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al final nos van saliendo cosas que vienen como consecuencia de la vejez, ¿vale? Toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Todo bien, qué bonita es la vida, qué amable es la vida, puede decir alguien, pero ahí no acaba el pasaje, porque sigue diciendo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías 46:8. Y es que, en definitiva, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si luego te vas al infierno? Si luego llegas a la segunda muerte, que es la más terrible de todas. Porque la muerte física, por ahí todo lo vamos a pasar. Ahora, lo terrible que es morir espiritualmente en muerte física. O sea, es decir, morir separado de Dios. Ahí sí te llega la segunda muerte, ahí sí que es terrible. Pero menos mal que el Señor, nuestro Dios, Jesús, ha solucionado eso. Como digo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿Para qué quieres tener más riquezas que nadie si con estas no puedes comprar el amor que tanto anhelamos? El amor que permanece para siempre. Y es que vivimos en un mundo en que los ricos son alabados y se siente pena por los pobres que viven en condiciones lamentables. Pero la Biblia dice que la posición del rico que vive sin Dios es una vida deplorable. Lucas 12, 20 al 21. Y la posición del hermano, de posición humilde, es exaltada. Y es que las pruebas son el gran compensador que lleva a todos los hijos de Dios, tanto a los pobres como a los ricos, a depender de él. Porque la riqueza no acerca más a Dios, ni la pobreza le mantiene más lejos de él. Ya que un día todos estaremos, los ricos y los pobres, desnudos delante de Dios. El rico no va a ir con sus 50 millones de euros a ponerse delante de Dios. Digo, mira, señor, aquí tiene 50 millones de euros. A ver si puedo comprar la salvación. No, no te va a valer, ¿vale? Los ricos y los pobres estaremos delante de Dios desnudos. Como digo, hasta allí no nos van a seguir ni nuestra riqueza ni nuestra pobreza material. Cuarto y último recurso. El principio de la recompensa. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y es que este principio, decíamos que era importante, un principio importante que tiene el Señor para con nosotros, con las pruebas. Y uno de sus propósitos, decíamos que era el ser llamado a una esperanza eterna y celestial. Y creo que este debe ser el recurso definitivo, puesto que el propósito final de resistir las pruebas es recibir una corona de vida que Dios tiene preparada para nosotros. Esto nos tiene que alentar y nos tiene que animar a que podamos enfrentar las pruebas con gozo. Dios tiene preparada para nosotros, en la Escritura habla de muchas coronas, aquí habla de una corona de vida. Dios tiene preparada para nosotros una corona de vida. Cosa que no tienen aquellos que han querido vivir su vida apartados de Dios. Y es que todos los creyentes, cuando nacemos de nuevo, comenzamos a andar por un camino angosto, un camino que no te quepa duda, y creo que todos lo sabemos por experiencia, va a estar plagado de dificultades. Un camino que nos debe llevar a la nueva Jerusalén. Y esas dificultades o pruebas son las que nos van a preparar para que entremos en esa nueva Jerusalén, como dice Hebreos 12:22. Con la ropa adecuada, con la ropa adecuada. Incluso dice poneros las nuevas vestiduras, despojaros de las viejas y poneros las nuevas. Y para ello debemos hacer frente a todas esas pruebas sin salirnos del camino marcado. Porque si nos salimos del camino, si queremos dar un rodeo evitando con ello la prueba, para luego volver al mismo camino, estamos haciendo trampa. Y podemos encontrarnos como aquel invitado a las bodas, en el cual, por no llevar la ropa adecuada, fue atado de pies y manos y echado a las tinieblas por orden del rey. Mateo 22, 11 al 13. Llegó el rey, vio a ver a los invitados y dice, ahí va, ¿tú qué haces aquí? No, aquel hombre no llevaba las ropas blancas, no llevaba las ropas adecuadas. ¿Qué fue? Atado de manos y pies y al infierno. No podemos entrar en el reino de los cielos de cualquier manera. Por eso el Señor en esta vida nos está puliendo a todos. Y la forma de pulirnos es a través de estas pruebas. A través de las pruebas por las que... y tentaciones por las que todos vamos a pasar. Por tanto, necesitamos las pruebas. Alguno va a decir, Higinio, ¿qué me estás diciendo? Dice, ¿yo para qué quiero pruebas? Y estoy muy bien como estoy. Hermanos, necesitamos las pruebas. Y además tenemos que enfrentarlas con una actitud positiva, porque hermanos, y además tenemos, porque además en las pruebas Dios nos está evaluando, como demostramos si realmente le amamos. A veces se nos llena la boca a decir, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues una forma de demostrar en las pruebas es que realmente amamos a Dios, sobre todas las cosas. Y es una de ellas de poder mostrarles enfrentar las pruebas con gozo. Mirad, no sé si aquí hay algún hermano o alguna hermana o alguien que no solo que bueno, todos estamos pasando por pruebas, ¿no? Pero que tenga un mal hábito. Las personas que están esclavizadas por un mal hábito, llámese, por ejemplo, pornografía, la única forma de erradicarlo es buscar algo que tú ames más. Por eso el primer mandamiento de amar a tu Dios sobre todas las cosas, si tú te esfuerzas en que eso sea una realidad en tu vida, si tú buscas amar algo más que ese mal hábito que tienes, lograrás erradicar en tu vida esa esclavitud, ese mal hábito. Cuando enfrentamos las pruebas con gozo, estamos demostrando que realmente Dios es lo primero en nuestras vidas. Tristemente, a veces no estamos demostrando eso. Por eso digo que necesitamos las pruebas y además enfrentarlas con una actitud positiva, porque es por medio de ellas, como digo, como Dios nos evalúa. Y cómo demostramos si realmente le amamos, porque en las pruebas volvemos a lo dicho por Santiago, a los versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mirad, esta vez dicho con otras palabras por el apóstol Pablo. Dice que generamos o concebimos paciencia, perseverancia, carácter probado, entereza de carácter, eso en otras versiones. O virtud a toda prueba, y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Y mirad, aquel que entró allí sin la ropa adecuada, ¿qué le ocurrió? Pues que fue avergonzado y echado de allí. Y es que no olvidemos que en Romanos, como dice Romanos 5:3-5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Son las mismas palabras que dice Santiago, pero dichas de otra manera por el apóstol Pablo. Y es que, hermanos, no podemos entrar en la Jerusalén celestial sin que nuestro carácter no haya sido preparado, para que seáis perfectos y cabales, porque de esta manera demostramos pues que amamos a Dios. Y ese amor a Dios, ese amor es lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Nosotros, en nuestra propia fuerza, no podemos sostenernos en pie en medio de las pruebas, porque las pruebas, las tentaciones, son más fuertes que nuestra propia voluntad. Pero no son más fuertes que el amor de Dios. De ahí la importancia, ¿no?, de ese mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las pruebas, las tentaciones no son más fuertes que el amor de Dios. Y cuando no experimentamos en nuestras vidas ese amor de Dios, pues a veces, ¿qué pasa? Pues cedemos en las pruebas y cedemos en las tentaciones. Porque no buscamos otra cosa, ¿no? No buscamos amar otra cosa más que eso. Y es que no tenemos que olvidarnos, como digo, que las tentaciones, las pruebas son más fuertes que nuestra voluntad, pero no son más fuertes que el amor de Dios. Un Dios que nos ama a pesar de todo, que nos ama más allá de nuestros errores y fracasos, y en el que vamos a encontrar los recursos necesarios para resistir en medio de las pruebas. Un Dios que nos recompensa con esa corona de vida, como hemos hablado, corona que no es otra que la misma vida eterna. Y esa misma vida eterna comienza cuando nos morimos. No, comienza en el momento en que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues, hermanos, tengamos presentes estos cuatro recursos para poder resistir en medio de las pruebas. Para que, como hemos dicho en el título, tener una fe viva que soporta las pruebas, los recursos que hemos hablado, una actitud positiva, gozo, pedir sabiduría, es decir, estar contento con la posición que cada uno tenemos y la recompensa final, la vida eterna. Pues que podamos echar mano de estos cuatro recursos por las pruebas que seguramente que de aquí al que el Señor nos lleve vamos a pasar y también por las tentaciones que también vamos a tener que soportar. Que podamos echar mano de estos cuatro recursos. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.